país sin memoria.
Ya son las 8:06 a.m. y después de este boletín informativo seguimos con esta sección en la que recordamos casos que se han quedado tal vez en el olvido, de víctimas que se han quedado en el olvido, de personas o de casos también que se han quedado en la impunidad. Yo quiero saludar a esta hora a Arcesio Portela. Él es el hermano de Edison Portela. ¿Y quién es Edison Portela? Era quien iba manejando una camioneta en días pasados, la noche del domingo 17 de abril, en la que pues se transportaban varias personas en esa camioneta, una Suzuki Gran Vitara, por las vías terciarias del departamento de Arauca. A eso fue exactamente en la vereda Las Nubes, ubicada en el municipio de Tame, si no estoy mal, en zona rural, aproximadamente a 11 kilómetros de Santo Domingo. Y allí pues iban estas personas en la camioneta y fueron baleadas, y en este hecho dos niños resultaron fallecidos, asesinados, otras personas resultaron heridas, y otra de las víctimas mortales y fatales fue el hermano de Arcesio Portela, es decir, Edison Portela, quien iba manejando esa camioneta. Eso ya pasó hace 2 semanas y queremos, pues primero que todo, lamentar este hecho, Arcesio; segundo, darle gracias por estar en los micrófonos de W Fin de Semana; y lo tercero, ¿qué ha pasado desde que falleció o asesinaron a su hermano?
María Camila, buenos días, y buenos días para todos los oyentes de la W. Pues la verdad es que después que pasa el entierro del muerto o de los muertos, pues todo queda en silencio total. Nadie del gobierno, nadie de las entidades gubernamentales se han pronunciado en absoluto. El día del entierro de mi hermano no se presentó ninguna persona del gobierno, ni siquiera llaman. La verdad es que después del entierro todo queda en silencio.
Arcesio, ¿quién era su hermano? ¿Quién era Edison Portela?
Edison Antonio Portela Flores, mi hermano menor, 3 años que yo, con 51 años, que siempre fue un labriego, un trabajador. En sus años de juventud trabajó 15 años en Caño Limón, en la petrolera, y siempre se dedicó a trabajar. Fue una persona que fue muy emprendedor desde muy chico, era una persona muy entusiasta, muy emprendedor, y fue trabajador desde muy temprana edad. Nosotros somos del campo, salimos del campo, yo salí a los 20 años, y bueno, yo me dediqué al canto, a cantar música llanera, y él se dedicó a trabajar en lo que podía hacer, y fue un trabajador incansable. Tuvo su primera esposa, se casaron bastante jóvenes, una profesora licenciada, y tuvo dos hijas que incluso ya están, pues, ya mayores, casadas con hijos. Después que terminó de trabajar en la petrolera, más o menos unos 15 años, siguió con empresas. Él tenía unos billares y actualmente se dedicaba a producir tilapias y cachamas. Y en eso estaba trabajando, incluso tenía unos proyectos para hacer varias lagunas y seguir trabajando con las tilapias y las cachamas, e incluso también con los billares. Había construido un local más grande para ampliar más el club de billares que tenía. Y ese era el trabajo que él siempre tenía, pues más o menos entre unos 8 o 7 años más o menos.
Sí, yo quisiera preguntarle por la respuesta que dio el ELN en ese momento, porque ellos se adjudicaron el caso y dijeron que fue un error de guerra, lo que pues a muchas personas nos pareció indignante, porque simplemente dijeron eso y la cosa quedó ahí. Sin embargo, ustedes como población civil siguen estando en medio de este conflicto en el departamento de Arauca. ¿Qué dicen después de eso las autoridades a las que ustedes le han hecho incansables llamados?
No, las autoridades, como le decía, no han pronunciado, no han dicho nada, están en silencio. Yo hablé con el secretario de gobierno departamental y él no dijo absolutamente nada, no se han pronunciado totalmente, están callados, la Defensoría del Pueblo también está callada. Ahora aparecieron en Arauca unos señores de derechos latinoamericanos, de derechos humanos, y en la entrevista que miré ayer, que le hicieron los medios de comunicación, ellos también, un periodista le hizo énfasis en esa parte del asesinato de mi hermano y los demás, y dijeron pues que iban a colocar una oficina en Arauca, porque ellos van a ser, creo que el motivo de la presencia de ellos allá es respaldar al gobernador de Arauca, que está, pues, en este momento está preso. Y, pues, se acercaron a Arauca precisamente a eso. Y hubo un periodista, pues, que les hizo énfasis en esa parte del asesinato, que también, pues, prácticamente, ellos saben, los medios de comunicación, que el gobierno está totalmente callado, no se han pronunciado absolutamente nada en cuanto al respecto.
Señor Arcesio, nosotros escuchamos constantemente que la solución es un PMU, un Consejo de Seguridad, vamos a enviar más ejército, pero lamentablemente Arauca se ha vuelto el centro de esta violencia en Colombia y el centro de noticias malas como esta. Si esa no es la solución, si mandar más ejército no es la solución, ¿qué más se puede hacer en Arauca o por Arauca?
No. Es que la solución no es ejército, porque ejército, al llegar la presencia del ejército hay más conflictos y hay más enfrentamientos con las otras fuerzas armadas, porque nomás vemos ayer un enfrentamiento en la parte rural, digamos, eso pertenece al municipio de Puerto Rondón, pero está bastante retirado, y hubo un enfrentamiento, creo que con la FARC. Y eso lo que trae es más guerra, produce más guerra, porque esa no es la solución. La verdad, la solución, yo pienso que la solución es que se sienten a dialogarlo, el gobierno con los grupos armados, y buscarle una solución a esta guerra. Pero entonces, ahí prácticamente hay dos guerras, porque es que los dos frentes, o digamos los dos grupos armados, al margen de la ley, ellos están en una guerra, un conflicto entre ellos, y se adhiere pues el gobierno, el ejército. Entonces son dos guerras prácticamente que hay en el departamento de Arauca, y yo creo que la solución es sentarse a dialogar, porque esto lo que trae es más conflicto. La solución no es traer 1.500 soldados más al departamento, porque además tenemos una triste y lamentable, digamos, si se puede decir, muestra que el ministro de Defensa junto al presidente Iván Duque estaban en la capital haciendo un consejo de seguridad y no sé qué otras cosas estaban haciendo ahí, y a escaso 25 o digamos, sí, unos 30 kilómetros en una población llamada La Esmeralda, estaban los señores del ELN andando por la calle como si fueran la policía, pues, y el presidente estaba a unos escasos kilómetros de lejos, y con ministro y toda la cúpula militar ahí. Entonces vemos que el ejército no es la solución, y el ejército no hace las funciones que debería hacer. Entonces eso no es, sí. No veo que esa sea la solución.
Arcesio, esto es una doble tragedia, porque aparte de que su hermano y estos dos chiquitines, una niña de 4 años y un niño de 9 años que iban en el mismo carro en el que iba su hermano, pues no tienen nada que ver con el conflicto. Pero aparte de eso, pues lo que usted nos ha contado, según lo que usted nos ha contado, pues ninguna autoridad se ha hecho presente. Y esto pues definitivamente es una doble tragedia. Yo quisiera preguntarle si usted quiere hacer un llamado tal vez a Defensoría, a alguna entidad de derechos humanos, al propio gobierno, a que se hagan cargo de las víctimas, a que les den apoyo emocional, apoyo económico, apoyo, es decir, apoyo, porque ustedes son las familias de esas víctimas.
pues más que, digamos que más que a nosotros los hermanos y los hijos de mi hermano, sí un apoyo psicológico, por lo menos el niño chiquito que él dejó de 5 años, él ve la foto y se pone a llorar y pregunta por su papá, le dice a la mamá que lo lleve a donde está el papá, que él se quiere quedar allá con el papá donde lo dejaron. Eso sí sería muy importante. Ahora, al papá de los niños que está enfermo todavía, está en Bucaramanga, él está en crisis, él lo tiene dopado y él entra en crisis cuando le pasa el doping y él está muy enfermo porque él recibió un impacto de bala en la cabeza y salió por el ojo, perdió el ojo izquierdo y tiene un orificio en un costado y eso pues está bastante enfermo, sí. Él hicieron la cirugía y todo y está fuera de peligro, pero entra en crisis lógicamente por la muerte de sus hijos. Entonces sería importantísimo a ellos no solamente darles un apoyo, sino también una protección, porque ellos son testigos y están vivos y que ellos pueden hablar, y entonces ellos están en peligro y están también necesitando apoyo psicológico y apoyo económico, porque ellos son personas de muy bajos recursos. Ellos eran obreros de la de la fiesta donde del otro señor que era dueño del carro. Entonces, pues a nosotros, ya nosotros estamos haciendo las respectivas diligencias para imponer una demanda al Estado, porque constitucionalmente el Estado tiene que darle a los ciudadanos seguridad, y esto es lo que nosotros pues estamos poniendo una demanda al Estado. Pero a los más necesitados son los papás de los niños, la mamá de los niños también está totalmente con problemas psicológicos y ella está como
terrible,
como ira, casi no habla, está muy mal, lógicamente, que a ellos sí
terrible,
me gustaría
terrible
que él no le diera el apoyo en todos los aspectos.
Pues es muy triste oír que han pasado 2 semanas y que no han recibido ese apoyo, ni siquiera psicológico. Mire, Arcesio, yo quiero que ustedes, los oyentes que hasta ahora están sintonizando W Fin de Semana, escuchen esta canción que compuso Arcesio y ya le vamos a preguntar de qué se trata y en qué momento la escribió. Escuchen.
Hoy las quiero señalar. Estoy sentido porque hay muchos inocentes que mueren humildemente y no se sabe por qué. Son incapaces de mostrar su rostro al mundo porque son los vagabundos que acaban con un país. ¿Cuál será el fin de toda esta cementera que parece una quimera? ¿Y quién tendrá la razón? Vamos a unirnos, pueblo mío, tenga confianza. En la unión está la fuerza y así toca descansar. Alcemos la frente y gritemos por las calles y que alguno se levante para mirar su perfil. Vamos a unirnos, pueblo mío, tenga confianza. Que en la unión está la fuerza y así toca descansar. Alcemos la frente y gritemos por las calles y que alguno se levante.
8:20 a.m. Arcesio, usted, aparte de ser el hermano de Edison, es compositor, es cantante y compuso esta canción tan bonita que estamos oyendo de fondo. En la unión está la fuerza, gritemos por las calles. ¿Cuándo compuso esta canción, Arcesio? ¿Fue antes del asesinato de su hermano o fue después?
No, esa canción tiene algunos días de haberla grabado, de haberla escrito. Precisamente es un tema muy diciente para las situaciones que los colombianos a veces sufrimos, no solamente en Arauca, vemos también en Santander, hay mucha violencia, muchos muertos inocentes, y no sabemos de dónde vienen los muertos a veces, porque la verdad es que a veces el gobierno le tira la pelota a la guerrilla y la guerrilla le tira la pelota al gobierno. Entonces, yo soy muy imparcial en esa canción y no, la verdad no estoy señalando ni a uno ni a otro, porque hay muchos muertos que no sabemos de qué lado vienen. Pero sí quise hacer como una voz de protesta sanamente, porque nosotros los artistas protestamos cantando. Y quise hacer la canción porque eso, el conflicto y los muertos, y eso vienen desde hace muchos años. Y esto me motivó a escribir esta canción y a grabarla. Y precisamente la había grabado unos meses atrás. Y la tenía ahí como, no la había sacado, no la he promocionado mucho. Y
pues mire, quiero decirle que es una gran canción. Es una gran canción que nos toca el corazón. Arcesio, ¿cómo se llama?
El grito de un discípulo se llama.
El grito de un discípulo. ¿Y en dónde la podemos oír? ¿La podemos buscar en YouTube?
No la tengo montada en ninguna red, porque
bueno, ojalá la podamos oír completa en alguna plataforma, Arcesio, que lo podamos apoyar para que la pueda subir y que todas las personas pues tengan la oportunidad de escucharla completa, porque es una gran canción con ese sonido de los llanos de Arauca, que es un gran departamento y que está viviendo una situación tan triste y tan difícil de violencia. Arcesio, lamentamos mucho la muerte de su hermano, la muerte de todas las personas que iban allí en esa camioneta junto a esos dos menores completamente inocentes y ajenos al conflicto armado en Colombia. Gracias, y no nos olvidamos de Elison Portela, su hermano. Acá lo seguiremos recordando. Gracias.
Bueno, a ustedes, porque son los únicos medios que de verdad me han llamado, me han estado llamando y han estado como pendientes cómo sigue la situación con estas personas que han fallecido inocentemente. Y la verdad, pues, muy agradecido con ustedes. Y usted ha sido una de las personas que más ha estado como pendiente del caso. Y bueno, ahí estaremos. En el momento que necesiten cualquier información de parte mía, yo prácticamente soy como el representante de la familia, porque también trabajo en medios de comunicación. Yo ejercí, ahorita es que estoy retirado un poco, pero yo he trabajado casi 30 años en los medios de comunicación como locutor, presentador y también periodista artístico y cultural. Y bueno, entonces, de todas maneras, muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo grandemente a ustedes.